mediodía, entre el mediodía y las 2 de la tarde. Se espera que ahí precipiten cerca de 11 milímetros. Pero claro, durante la mañana 0,6, 2,1, 2,1 digo, de las 17 horas hasta las 20 se esperan 2,7, pero al menos es la precipitación que habrá durante estos días. El día martes al menos se observa con temperaturas que llegarán a los 17 grados, incluso el día miércoles ya debiésemos tener temperaturas sobre los 20, pero ya al menos se aproxima la bajada de la temperatura, ya no estamos en verano. Pero sí, precipitaciones debiesen comenzar en la madrugada de este día lunes, al menos acá en la región metropolitana de Santiago, pasada las 8 de la mañana, y podrían continuar durante toda esta jornada. Al menos son varios los servicios, el Servicio de Meteorología Noruego, la Dirección Meteorológica de nuestro país y otras aplicaciones con diferentes modelos meteorológicos. Así que a prepararse para las precipitaciones. Vamos a la pausa, ya regresamos.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Sintonízanos en todas nuestras plataformas junto a la programación informativa más completa del país.
Bio Bio, la radio, cobertura total. Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. En medio de la incertidumbre por el alza de los combustibles, el gobierno apuesta por mantener abiertos los canales del diálogo con los transportistas. Este lunes habrá una nueva reunión en una semana que contará con mucha actividad. La información con María Agramunt.
Las conversaciones para alcanzar un acuerdo entre el gobierno y el gremio de transportistas suman nuevas jornadas esta semana. Esto tras una serie de reuniones y diálogos que buscan contener la tensión provocada por el alza de los combustibles en un contexto internacional que sigue presionando en los precios. Este lunes 20 de abril, el directorio de camioneros del Centro Sur se reunirá con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, con el objetivo de exponer sus inquietudes y avanzar en soluciones frente a una situación que mantiene en alerta al sector. El presidente de la Confederación de Camioneros Sur, Freddy Martínez, señaló que el propósito del encuentro es evitar un colapso en la actividad y resolver el conflicto a la brevedad.
Reconocer la situación en la que estamos, es lo primero. En la anterior, lo que se ofreció, que era a través del Banco del Estado, no funcionó. Que ahora apuntemos a analizar bajo qué forma podemos colaborar, ayudar al Estado con los camioneros pequeños y medianos que están parando día a día por insolvencia.
A partir de mañana se desarrollarán nuevas reuniones entre distintas asociaciones del rubro y autoridades del gobierno, instancias que apuntan a canalizar las demandas del sector y avanzar en acuerdos que permitan dar mayor tranquilidad al gremio de transportistas.
Camioneros del Biobío no descartan iniciar movilizaciones si no se regula el alza de los combustibles. Los detalles los tiene Verónica Valenzuela desde Radio Biobío en Concepción.
Adelantando que no descartan iniciar movilizaciones o apoyar un eventual paro del gremio, el presidente de los camioneros Centro Sur de Chile, Freddy Martínez, aseguró que ya se cuantificó que alrededor del 20% de los transportistas no está saliendo a trabajar producto del alza del petróleo.
Es imposible, si no se ajustan las tarifas, poder seguir rodando por un tema de que se trabaja a pérdida. Aquí nosotros ya cuantificamos de que hay un 20% y por sobre eso, porque está pasando cada día, se van sumando más colegas que están dejando de trabajar porque no les da su capital para poder hacerlo.
Aseguró el dirigente que de iniciar una paralización de funciones no sería por presión, sino que por insolvencia. Desde la Federación del Transporte en el Biobío, su presidente Germán Faúndez recordó que se presentó una carta al Ejecutivo para congelar el precio del petróleo, esperando que tenga buena acogida.
El 95-96% de la carga no mueven los camiones. Este fue un balde de agua fría, sabemos que es un problema internacional. Nosotros la única solución que le dimos en ese momento fue que que nosotros íbamos a traspasar estos costos a las empresas.
Cabe señalar que además de solicitar ayuda al gobierno para instar a las empresas a que aumenten sus tarifas para que sea conveniente el transporte de la carga, los camioneros solicitaron al Ejecutivo evaluar alguna herramienta que genere un capital para poder solventar la situación económica que hoy atraviesan.
Vamos con noticias del exterior. El gobierno australiano advirtió este lunes que el país afronta el mayor shock energético de su historia en medio de la guerra en Oriente Medio y la dificultad del tránsito de crudo en el estratégico estrecho de Hormuz. En declaraciones de la cadena pública ABC, el ministro de Industria y Ciencia del gobierno australiano, Tim Ayres, calificó la situación como muy volátil después de que un buque de la Marina de los Estados Unidos disparara contra una embarcación que, según Washington, intentaba romper el bloqueo impuesto a puertos iraníes. Por eso el gobierno australiano ha estado pidiendo desescalada y el cese de las hostilidades, afirmó Ayres, quien subrayó que el Ejecutivo trabaja intensamente para reforzar la seguridad de suministros de combustible y fertilizantes, tanto a nivel nacional como regional. 3:05 a esta hora en la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país, 18 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 88%. Y en Santiago, 12 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 78%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En la ruta no hay espacio para improvisar ni para pagar de más. En Implementos encuentras precios bajos siempre. Todo lo que necesitas para tu operación en un solo lugar. Compra en tienda o en implementos.cl. Implementos, el supermercado del transporte.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Bien, estamos revisando imágenes que han sido captadas por uno de nuestros auditores que se llama Mauricio. Hay un incendio que está afectando una vivienda en la Villa Cartago en la zona de Cartagena. Mauricio está en línea. Mauricio, ¿cómo te va? Gusto en saludarte. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, gusto en saludarte. Cuéntanos, ¿cuál es esta situación, lo que estás viendo hasta ahora?
Estamos acá en una emergencia, como tú muy bien dices, en la Villa Cartago. Sector de Cartagena, producto del incendio hay un edificio, la Villa Cartago son edificios, y abajito de ese edificio hay como un sector de tomas que se llama 24F, y en la cual eso fue afectado por el incendio con prolongación, que más o menos afectó a como a 4 a 5 viviendas. En este momento estaba cortado suministro de energía, pero ya fue repuesto y fue aislada la zona de la emergencia, trabaja bombero, carabinero y la paz ciudadana acá de Cartagena.
¿Se sabe cuántas, Mauricio, entonces son las viviendas afectadas? ¿Todas las de 5?
Más o menos, 4 o 5, preliminarmente mirando acá en la zona.
Oye, cuéntame una cosa, Mauricio, ¿estas son viviendas que están en un sector irregular, un sector regular de material ligero?
Correcto, exactamente. Bueno, eran tomas, pero después lo regularizaron a través de la municipalidad. Pero claro, son casas muy de material ligero y que, bueno, fue lo que pasó, que se propagó el incendio. Pero y de difícil acceso. El bombero tuvo que bajar casi todo a infantería con las mangueras hacia el lugar del incendio.
¿Se sabe si hay personas heridas, Mauricio?
No tenemos información todavía oficialmente, pero ya. Aparentemente no.
Ya. Oye, este sector viven familias, adultos mayores. ¿Qué se sabe del sector de la Villa Cartago?
Sí, correcto. Vive, bueno, muchas personas de adulto mayor y gente trabajadora, tanto en la Villa Cartago como en la parte afectada de la 24-7, que antiguamente se llamaba La Toma. Pero sí, mucha gente de tercera edad. Hay gente que vino a buscar los familiares para llevárselo a sus casas, porque obviamente el sector va a quedar sin luz hasta que bomberos ya de todo ya normalizado.
¿Cuántas viviendas hay en esa villa o en ese sector? ¿Se sabe? Mira,
APP deben haber una 300, 400 viviendas por ahí. APP.
Es bastante. Claro. Oye, los caminos, tú decías que había una dificultad de parte de los bomberos para poder acceder a este lugar. ¿Han tenido que dejar los carros en algún sector y desde allí hacia abajo hacer conexiones para poder llegar?
Eso es correcto. Puesto que la parte afectada y donde están estas casas es una quebrada y que la cual no está urbanizada. Entonces, los carros tuvieron que quedar en los departamentos de la Villa Cartago y bajar infantería hacia la quebrada, como para decirte más o menos por la geografía.
Claro. ¿Cuántas máquinas del Cuerpo de Bomberos de San Antonio y Cartagena están trabajando hasta ahora?
Deben haber unas 4 o 5. Ya. Hay una que está por la Villa Cartago y una por la calle San José, que toma por la otra calle que también toma la quebrada.
Comprendo. ¿Y voluntarios?
Voluntarios, sí, está la municipalidad de Cartagena. Hay un aljibe que está abasteciendo los carros.
Ya.
Porque aparentemente acá hay un grifo, pero parece que el grifo no está en funcionamiento.
Un clásico.
Ah, sí, claro, el clásico, tú lo dices. Además, yo estoy aquí al lado del grifo y no se está ocupando, así que me imagino que tenga estado mal. Así que, y está la Paz Ciudadana de Cartagena y también apoyo de Carabineros, que también está acá.
Bien. ¿Cuántos voluntarios aproximados podrían estar trabajando ahí, según lo que ves?
Mi apreciación, unos 30 voluntarios, más o menos.
Ya.
Más, obviamente, la...
Bien.
La Cuerpo Bombero.
Oye, Mauricio, te pido algo, porque estamos viendo la imagen clarita que tú nos enviaste. Te agradecemos por estar conectados con nosotros. ¿Nos avisas cómo va desarrollándose la emergencia, te parece?
Perfecto, ¿ya? Ningún problema. Ahí nos estamos comunicando y ya más o menos se ve controlado ya. Se ve ya más controlado.
Ya,
que ahí cualquier cosita y no. La energía ya se repuso también en el sector.
Ya, me vas contando por WhatsApp.
Listo.
Muchas gracias. Perfecto. Mauricio, gracias por
que
tu tiempo.
Muy bien. Chao. Gracias a todos por informar.
No, por favor, a ti. Ahí está este incendio que está afectando viviendas. Digo viviendas porque se habla de 5 o 6. Vamos a esperar ahí a que Mauricio, nuestro auditor, nos vaya contando. Bueno, este es un clásico, digo clásico no por el incendio, sino que muchas de estas viviendas están en sectores de quebrada, sectores que de pronto no tienen caminos más bien construidos, sino que más bien son caminos muchas veces de ripio, son asentamientos que son bastante añosos, pero que todavía no han sido revisados por la autoridad, y es muy difícil ahí trabajar con los carros de bomberos, porque imagínese uno de esos vehículos baja por una quebrada, y una quebrada que de pronto, claro, con el movimiento de estos mismos, hay tierra suelta, hay situaciones que pueden generar un accidente. Entonces bomberos también piensan en eso, pero bajar a combatir un incendio con varios metros de líneas de agua, con pitones, con mangueras, es bien complicado, ¿no? Se demora uno mucho más, dada la distancia. Ustedes están viendo ahí el video, es una distancia no menor. Por lo tanto, hay que esperar ahora a ver cómo se da esta situación. Por lo menos nos decía que muchos familiares tuvieron que llamar a familiares los afectados por el incendio para llevarlos hacia sus casas. Esto está ocurriendo en la comuna de Cartagena, en el litoral central, un incendio que está afectando al menos 5 o 6 viviendas en la Villa Cartago, en esa zona del litoral. Información que está en pleno desarrollo, apenas tengamos más detalles, se los vamos a contar.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Cuando se mueren las flores, no lo sabré.
Las cuidarás en tus noches como soñé.
Información minuto a minuto aquí en el Trasnoche de la Radio. Atención, porque vamos a ir hasta la comuna de Paine. Le habíamos contado de un accidente que había ocurrido más temprano, del cual estamos esperando información por parte de carabineros, pero hasta ahora se está dando una primera alarma de incendio, pero forestal. Esta es la imagen que nos llega a través de BioBio TV, la estamos viendo. Esto es Avenida José Joaquín Prieto Vial con Avenida Presidente Salvador Allende Gossens. Son dos unidades, perdón, voy a reiterar, me acabo de, ahora sí les cuento. Esto sería, más bien, la primera alarma forestal en Paine. Rectifico la información, lo otro es de otro accidente que está ocurriendo hasta ahora, pero se las cuento en breve. Esto que estamos viendo ahora es un incendio que se estaría dando en la comuna de Paine. Hay una primera alarma forestal, camino Rangue, sector Los Castaños. Ese es el lugar donde estaría ocurriendo esta situación. De hecho, se está pidiendo el apoyo de los bomberos en esa zona. Este es el camino Arranque, sector Los Castaños. Esto es, está la comuna de Paine, es muy cerca de la laguna Aculeo. Este es un sector campestre, hay diferentes parcelaciones. El condominio El Castaño, más bien la zona del Castaño, está muy cerca de la ruta G546, que es el camino Arranque. Esto está muy cerca además del cordón montañoso de Cantillana, es un sector está bastante poblado, pero estamos viendo la imagen que es bastante complicada porque se logra ver un incendio de características forestales con una línea de varios metros de fuego. Y ustedes saben que es muy complicado los incendios forestales de noche, muy complicado porque Hay que tratar de atacar lo más rápido posible. Ahora, lo positivo es que la temperatura no está tan alta. salvo la temperatura cerca del fuego, pero la temperatura ambiente no está tan alta y se esperan precipitaciones durante esta jornada de la madrugada, pero esto va a tener que ahora revisarse. Esto es entonces en el sector de Los Castaños, cerca del camino Rangue, comuna de Paine, la región metropolitana, cercano a la Laguna Culebo, una situación que está ocurriendo hasta ahora. Bien atentos a esta situación. Apenas tengamos más detalles, se los vamos a estar contando, pero por ahora se está desarrollando entonces esta primera alarma forestal en Paine, camino Rangue, sector Los Castaños. Ustedes ven una columna de fuego que se logra ver. Y por ahora también hay un accidente de tránsito que se está dando en José Joaquín Prieto Vial con avenida Salvador Allende. Esto es la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Van dos unidades del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur. Es un accidente de tránsito que incluye vehículos medianos, pero por ahora estamos esperando cuál es el preinforme, es decir, cuánta es la cantidad de vehículos, en qué condiciones están. El preinforme de bomberos es muy importante, pero por ahora, para que sepan, para que tengan precaución, José Joaquín Prieto con avenida Salvador Allende, comuna de Pedro Aguirre Cerda, un accidente. Además de esto que les mencionábamos, este incendio de carácter forestal, de características forestales que se está dando ahí en la comuna de Paine, específicamente en el camino Rang, en el sector Los Castaños, y todo esto está en pleno desarrollo.
De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, coge nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como el niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cuero y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. Y de vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentados sobre una calabaza.
Bien, antes de seguir avanzando, queremos mencionar lo que está ocurriendo hasta ahora en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Les mencionábamos sobre este accidente, avenida José Joaquín Prieto Vial con la avenida Presidente Salvador Allende. Esto es comuna de Pedro Aguirre Cerda. Son dos máquinas del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur que se dirige hacia ese lugar. Y la información que tenemos, información preliminar, habla de la colisión de un vehículo particular con un vehículo de transporte de pasajeros. Está trabajando bomberos por ahora. No hay certeza de si hay personas lesionadas o la cantidad de estas mismas. Por ahora, es una colisión vehicular entre un vehículo particular y un vehículo de transporte de pasajeros. Por ahora, no sería un vehículo aparentemente del transporte mayor, sino más bien un transporte de pasajeros. Uno podría hablar de una van o de un vehículo mucho más grande que transporta a más pasajeros. Eso por ahora, esa es la información que está ocurriendo. Y bueno, que les vamos a estar contando a medida que pase esta madrugada, porque hay bastante información para que ustedes sepan, ¿ya? Esa es la información que tenemos, y apenas tengamos más detalles, esta información que está minuto a minuto que nos llega, ya se los vamos a estar mencionando. Bien, 3 de la mañana con 25 minutos, vamos a seguir avanzando y estamos viendo imágenes que llegan desde Europa, con quienes vamos a conectar ahora. Es un joven, joven talento de nuestro país que ya está radicado hace varios años ya en Berlín. El contratenor chileno Eduardo Rojas, que está destacando en Europa y debuta en la Deutsche Oper de Berlín. Continúa consolidando una destacada carrera en los principales escenarios de la ópera europea, posicionándose como uno de los intérpretes nacionales más relevantes del repertorio barroco en el extranjero. Él es formado en el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ahí estuvo estudiando con las maestras Soledad Díaz, Miriam Singer. De hecho, él estuvo también con perfeccionamiento en el Conservatorio van Amsterdam y en la Universidad del Kunst en Berlín, una de las instituciones más prestigiosas de Europa. Y además ha estado en diferentes importantes teatros, salas de concierto, incluyendo la Volksoper Wien, el Staatstheater de Wiesbaden y otras tantas. Y para eso queremos conversar con él, que precisamente está conectado hasta ahora con nosotros desde Berlín, desde Alemania, donde ya entiendo que son las 9:30 de la mañana. Eduardo, qué gusto saludarte, bienvenido al programa, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, todo muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por el interés. Y acaso las 9:27, exacto.
Tal cual. Oye, Eduardo, gracias por conversar con nosotros. Mira, esto es bien particular porque en la mañana estábamos al aire y nos mandó un mensaje tu padre. Decía, oye, estábamos, sí, estábamos hablando de otro músico, no recuerdo de qué, de otros chilenos que están destacando también en el extranjero. Me decía, mira, mi hijo está en Berlín, después nos interesamos por tu caso y estamos viendo ahí algunas imágenes. Cuéntanos un poco de tu carrera, de lo que estás haciendo ahora en Berlín. Entiendo que ya llevas bastante tiempo en tierras germanas. Cuéntanos un poco.
Sí, mira, yo llegué a Berlín el 2017 a estudiar a la Universidad de las Artes aquí. Y desde ese entonces que he empezado ya, porque vine a hacer un máster a la universidad aquí en ópera, y fue ahí donde conocí a la agencia donde yo con la cual yo trabajo, y ellos me han abierto un camino, digamos, en este business de la ópera acá de Alemania y también a nivel internacional un poco en Europa. Pero estoy muy contento porque esta es la primera vez que canto en la Deutsche Oper de Berlín. Y esas imágenes que ustedes están viendo ahí son de la producción Nureyev. Es una ópera ballet, es un ballet, es una producción del Stadtballet de Berlín que se presentó el 25 de marzo como la premier, y luego de eso han venido distintas funciones y mi última función fue hace 2 días atrás.
Ya.
Oye, sí. Ahora viene otra.
Ya. Oye, cuéntame una cosa, tú estás ahora de manera estable, ¿no? En esta, para contarle a los auditores que de pronto no lo conocen, pero este ensamble de Berlín es uno de los más famosos de Europa, entiendo, y tú ya estás de manera estable ahí participando, ¿no?
Ahora no, yo estoy como invitado especial para estas dos producciones.
Ya.
Porque los contratenores, que somos voces que tienen un repertorio bastante específico, no estamos normalmente contratados estable por el para el ensamble de la ópera, porque ahí están las voces que son más, entre comillas, más necesitadas, como la soprano, los tenores, los barítonos.
Claro.
Y los contratenores viajamos haciendo los distintos proyectos a los cuales nos llaman.
Mira, de hecho, vamos a escuchar un poquito, mira. Estamos escuchando algo de este repertorio. Cuéntame una cosa, llama la atención también la vestimenta. Esta obra de la cual tú estás presentando ahora, que está siendo parte, ¿de qué particularidad es? ¿Es barroco? ¿Representa alguna historia antigua en Europa? ¿Tiene que ver, entiendo, con la antigua Roma? Cuéntanos un poco al respecto.
Ese momento en este ballet es una conversación que Nureyev tiene con el creador del ballet, que es Luis XIV, el rey sol de Francia. Por eso, y en esa escena yo estoy representando a este rey que canta un momento en la producción que es inspirado en música barroca. No es barroco porque es una composición de hoy, pero está inspirado en esas composiciones de la época, y por eso suena como música barroca. Pero eso es básicamente esta conversación que se ideó para ese momento de la obra.
Ya. O sea, es bastante específica la forma en la que tú estás ahí, pero en una parte me da la impresión que es bastante importante o más bien estelar, ¿no? Porque estás hablando con el propio monarca, ¿no?
Sí, 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 es bastante pomposo. Hay un coro de 40 personas detrás mío y hay unas imágenes, hay unos cuadros que Nureyev, el bailarín, tenía en su habitación, digamos, que son estos hombres que luego al final se van desnudando. Entonces pasa mucho durante esa escena. Y yo canto alrededor de 15 minutos con el bailarín principal. Entonces, claro, y con esas plumas en la cabeza, esa peluca, y es bastante pomposo todo. Sí.
Mira, estamos viendo otras imágenes, ¿no? Acá entiendo que tú también participas, ¿no? Cuéntanos un poco lo que estamos viendo a través de BioBio TV. Entiendo que esto tiene que ver con el ensemble de Berlín. Esto se llama Cara Esposa, ¿no?
Uh-huh. Cara Esposa es un aria de la ópera Rinaldo, del personaje principal, que es Rinaldo. Y habla del momento en el que este personaje principal no sabe dónde está su amada. Y en esta obra que ustedes están viendo aquí, que es una producción del Q Ensemble Berlín, este es un ensamble barroco que se dedica especialmente a trabajar con obras, o sea, son obras originales que ellos crean con piezas barrocas y van hilando una historia. Y esta historia que se ve aquí era de una pareja de dos chicas, es una pareja lesbiana, que básicamente están teniendo problemas en la relación y está representada por los músicos del ensamble. Era la chica que tocaba el clavecín y la chica que tocaba la flauta, y yo estoy ahí como, digamos, como un espíritu de amor que va cantando, va narrando esta historia. Mm. Y esto se presentó en Berlín, creo que hace dos años. Y claro, yo estoy contando ahí que en el fondo ellas se separan. Y esta apuesta fue bastante particular porque yo tenía que usar esas alas que ven ahí en pantalla, que eran gigantes, no se nota lo grande que son, o sea, bueno, se ve muy grande igual, pero gigantes, y pesaban mucho en la espalda. Y más tarde, me tengo que subir a la mesa y es un montón de cosas que tengo que hacer con esas alas. De hecho, ahí me voy a casi viene el momento en que me tengo que subir. Y fue bastante bonito, fue bastante trabajo, porque yo tenía que cantar una hora sin parar, una hora 15 minutos sin parar, lo cual es muchísimo, porque normalmente uno canta, va cantando escenas y va saliendo del escenario. pero ahí estuve sin parar para esa producción. Oye, porque era el único cantante.
Claro, estamos conversando con el contratenor Eduardo Rojas, que está destacando en Europa, edu.rojas.countertenor. Cuéntanos un poco, Eduardo, tu historia, porque estás en Europa, estás en los escenarios más importantes del mundo, desarrollando también una propuesta bastante interesante, bastante bonito, además la forma en la que se representan estos tipos de ballet y todo. Pero cuéntame una cosa, ¿dónde empieza tu historia para conocer un poco más? ¿Comienza de más pequeño? ¿Comienza en tu adolescencia? ¿Comienza ya más adulto? ¿Y cuál es la dificultad, o quizás no la dificultad, sino el talento, o qué significa ser un contratenor hoy día chileno destacando en Europa?
Bueno, yo partí cantando, siempre me gustó cantar. Siempre muy estimulado por la presencia de mi padre, que bueno, que fue el que les contó de mí ahora. Él siempre como apoyándome y incentivándome a que cantara, y él, cuando yo tenía 15 años, me llevó al coro Crecer Cantando del Teatro Municipal, que es un coro para jóvenes. Y recuerdo que en ese momento yo también estaba en la escuela de ballet del Teatro Municipal. Y no, por alguna razón nunca había escuchado una voz lírica en vivo. Recuerdo haber escuchado por primera vez a la soprano Patricia Cifuentes en un ensayo, creo que era de Carmina Burana, por ser parte de este coro, y de repente la escucho y no podía creer lo que estaba haciendo. Fue como, wow, esto puede realmente hacer la voz humana. Fue muy inspirador para mí. Yo dije, no, yo quiero hacer esto. Y recuerdo que como estaba en la escuela de ballet, fue como un poco paralelo mi proceso, de la escuela de ballet en el Teatro Municipal, y postulé a la universidad, al Instituto de Música de la Universidad Católica, con mi maestra Soledad Díaz, y ella me formó un par de años junto con Miriam Singer, que es la encargada del taller de ópera en ese momento, que es la directora de cultura de la Universidad Católica, y las dos me ayudaron a que yo hiciera una postulación para poder estudiar en Europa. ¿Qué significa eso? Que tenía que viajar a Europa a audicionar a los distintos conservatorios en los cuales a mí me interesaba estudiar, que eran dos. Era Ámsterdam y Suiza en Basilea, la Escuela Cantorum, que se llama. Y me tomaron en Ámsterdam y ahí cambió un poco mi vida. Tuve que viajar, tenía 21 años y viajé sin saber inglés, sin saber nada, no sabía hablar nada, ningún idioma, o sea, sabía español y tenía el contacto de una amiga de mi profesora y nada más. Y así empecé de a poco, ya con una pequeña base de técnica vocal. Empecé a estudiar con maestros en el Conservatorio de Ámsterdam, luego en Berlín, y así muy lentamente se fue abriendo mi carrera empecé a conocer personas a través de mi agencia, y de repente estaba cantando en Viena y en Ámsterdam y en Berlín, en la Filarmónica. Ha sido bastante, bastante, estoy muy, muy agradecido por las oportunidades, la verdad. Y sobre todo por ser contratenor es una voz particular, no es un, como te dije antes, no es una voz muy común. Ahora hay más, pero cuando yo empecé en Chile, yo era el único contratenor estudiando en ese entonces, y los profesores de la universidad no todos sabían cómo llevarme. De hecho, había un poco de disputa entre los profesores, porque decían, no, mira, si Edu puede, y a otros que decían, no, él tiene que irse. Pero yo seguí y resultó.
Mira, quiero que mientras estamos viendo algunas imágenes, tenemos algo de audio para poder escucharte. Mira, de hecho, esto es... a ver, suelo un poquito. Esto también es en Berlín. Aparentemente esto es Vivaldi, ¿no?
Eso es Vivaldi, sí. La cantata Cesate o Mai Cesate.
A ver, escuchemos un poco. Estamos conversando con el contratenor Eduardo Rojas, chileno, que hoy día está viviendo en Alemania. Estamos escuchándolo. Después vamos a escucharla completa porque queremos también que esto se escuche a través de la radio, este ensamble en Berlín. Eduardo, cuéntanos un poco. Esto ya es un contratenor, porque te lo quería preguntar en explicaciones, tu explicación propia, pero qué mejor que escucharlo, ¿no? Claramente es una voz muy singular.
Sí, el contratenor es una voz es una voz masculina que es muy aguda y suena como si fuese una mezzosoprano, es decir, una mujer que canta grave. Y esto en una manera muy básica de explicarlo, porque en términos técnicos lo que ocurre es que la voz cantada se divide en dos. Hay una voz de pecho, que es la voz hablada, y una voz de cabeza, que es la voz liviana, que es esa voz aguda. Entonces, los contratenores tenemos la facilidad para cantar en ese registro agudo, y lo trabajamos para que suene así, como una mezzosoprano, digamos. Pero ahora, claro, ahora se ha estudiado tanto y hay tanta... La música barroca se ha hecho tan famosa y tan conocida en el ámbito de la ópera y en el ámbito de la música lírica en general, que el contratenor ya es una voz reconocida hace ya bastantes años. Pero yo creo que en Chile, al menos cuando yo estaba ahí, no se conocía mucho. Y ahora ya... Ahora yo sé que hay colegas que también pueden hacer un poco más de carrera en Chile siendo contratenor. Y claro, es como lo escuchan, una voz que suena como si fuese una voz femenina, pero en realidad es una voz masculina, que está por arriba de la tesitura del tenor, está por arriba de la tesitura del barítono, que son voces masculinas, que suenan como más graves, digamos.
Claro. Oye, Eduardo, lo otro que quería preguntarte, agradeciéndote por tu tiempo, porque ha sido muy espectacular poder conversar contigo, porque ahora ya son las 9:42, el uso horario nos permite también poder conectarnos contigo. ¿Cuáles son los desafíos para este año 2026? ¿Seguir cantando en Berlín, seguir estudiando? Pues yo me imagino que este tipo de música, este tipo de disciplina, tiene que estudiarse muchos años. Acá hay muchos años trabajando, mejorando la forma en la que tú interpretas, me imagino, ya parte casi en una cosa más bien teatral, ¿no?
Sí, bueno, en realidad nunca se termina de estudiar. Cuando uno decide empezar a cantar ópera o a cantar clásico, siempre hay algo que mejorar. Y eso es parte también del challenge, ¿cómo se dice? De la dificultad, pero también del encanto de la carrera, ¿no? Como de seguir aprendiendo y seguir aprendiendo y seguir perfeccionando el sonido, la técnica, la manera en que uno está en el escenario. Este año, bueno, todavía no es oficial, pero les puedo contar porque anteayer ya para mi agencia es oficial que voy a estar cantando en Francia en el verano para un festival de ópera que se llama Aix-en-Provence, y es un festival de ópera muy famoso. Estoy muy feliz de que me invitaron y voy a cantar un rol que es muy icónico, que es el Orfeo el rol Orfeo en la ópera Orfeo de Euridice de Gluck. Es una pieza del clasicismo y es un rol que implica bastantes cosas, mucha disciplina y es bastante, claro, difícil, pero estoy muy feliz de poder abordarlo y de tener la oportunidad de cantarlo. Tengo ahora, en esta semana, porque hoy es lunes, ¿no? Sí. Esta semana voy a tener la premiere de Giulio Cesare en la Deutsche Oper de Berlín, que es el segundo proyecto que voy a hacer aquí en Berlín. Y esta premiere, que es, la vengo trabajando por 2 meses ya con el elenco en la Deutsche Oper y con el director David McVicar, que es un tipo increíble y muy famoso en este rubro, es un honor para mí, es un honor, es un regalo y la confirmación de que he estado haciendo las cosas bien y de que nada, que he tenido mucha suerte. Estoy muy, muy, muy feliz de ser parte de este elenco de estrellas de la ópera barroca y es muy emocionante para mí poder ser parte de todo esto. Esto es, va a ser el 25 de abril y luego lo que viene en el verano, que para eso necesito prepararme ya, eso va a ser en junio. Y para finales del año todavía no puedo contarles, ya. Porque están todavía en conversaciones, pero eso es claro, no me dejan contarlo. No, pero estoy feliz, estoy muy, muy feliz eso, de que vaya todo también.
Eso es importante. Eduardo, queremos agradecerte por tu tiempo. No sé si quieres mandarle un abrazo también a quienes te escuchan acá en Chile, a tu padre, me imagino, a tu familia.
Sí, quiero mandarle un abrazo muy grande a mi papá, Claudio Rojas, a mi mamá, Gabriela Faúndez, y a mi hermano, Claudio también, y a todos mis amigos y a toda la gente que está ahí escuchándonos en la radio. Yo estoy también muy agradecido con ustedes de su interés, de su tiempo, y espero poder en algún momento cantar en Chile, espero poder volver a mi país a hacer algún concierto o algo. Me llenaría de alegría poder compartir esto con ustedes allá.
Muy bien. Eduardo, te mandamos un abrazo, gracias por tu tiempo, que te vaya muy bien y gracias por,
gracias
por tener este tiempo de hablar con nosotros. Te mandamos un abrazo, gracias por todo.
Gracias, muchas, muchas gracias, mucha suerte a ustedes.
Chao. Ahí está. Chao. El contratenor Eduardo Rojas conversando con Bio Bio la radio esta hora con nosotros, a través de Bio Bio, a través de las plataformas de Bio Bio TV también. Lo tenemos de fondo, de hecho tenemos ahí parte de esta obra. ¿Le parece si lo escuchamos un poquito, William, para cerrar? Escuchemos a Eduardo Rojas con esta representación, con esta canción, con el Vivaldi, ¿no? Césate, Omai Césate. Escuchémosla a través de Bio Bio, el talento chileno que está en otras partes del planeta.
Siempre que os pierda, más.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Con información tomas mejores decisiones. Y en Bio Bio lo sabemos. Súmate a nuestra comunidad.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio.
Cobertura total.
Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
3:52, Nicolás Bravo nos llama y información en Peñalolén, pero también muy atento a lo que pasa en Paine y lo que ha pasado en Santiago Centro. Nico, estamos contigo.
Sí, efectivamente, Mario, madrugada bastante noticiosa la de este lunes para comenzar la semana, lastimosamente. Las mejores noticias, muchas de estas tienen relación con hechos de carácter delictual, pero vamos a ir con lo que les hemos estado contando durante gran parte de esta jornada, que es lo sucedido en Santiago Centro, calle San Diego, porque ya tenemos el panorama más desarrollado, todas las circunstancias cada vez más claras respecto a este homicidio que se genera en este edificio residencial, en el, podríamos decir, en el interior de un departamento, pero también en el pasillo de este mismo piso 12, donde es un testigo que presenció esta situación, un testigo clave en esta investigación. Él detalla que siente una muy fuerte discusión.
Sí, estamos con problemas, Nicolás, de audio. A ver.
Ahí sí, ¿no?
Ahora sí, Nico, ahora sí estamos bien. Sí, no, ahora te volviste a cortar ahí. A ver si podemos.
Ahora parece que está,
sí,
¿no?
Ahora sí estás bien. Sí, tú decías que esto habría ocurrido al interior, pero también a las afueras del departamento.
Claro, este testigo clave que te comentaba que ha aportado su testimonio, la declaración, él comentó que percibe una discusión muy fuerte desde este departamento. Él sale a ver lo que sucedía y se da cuenta de esta discusión entre esta pareja. Hay que decir que son dos ciudadanos de nacionalidad venezolana, ambos con situación inmigratoria irregular en nuestro país. De hecho, ninguno de los dos siquiera cuenta con RUT provisorio con nuestra nación. El hombre fallecido tiene 28 años y la mujer, ambos eran convivientes, 32 años. Y hay que también comentar un antecedente clave. Había una denuncia previa por violencia intrafamiliar por parte de esta mujer en contra de quien sería su pareja. Bueno, es en este contexto de una discusión muy fuerte entre ambos que ella en algún momento toma un cuchillo de esta casa, según lo que nos dijo el fiscal Felipe Oliverí, es un cuchillo de dimensiones bastante grandes, y le propina una puñalada mortal en el pecho, justo en la altura del corazón, que finalmente termina siendo fatal. Este hombre intenta salir de este departamento y cae en el pasillo, que es, como te decía, que es, finalmente se desploma y las heridas no son compatibles con la vida. Es en este momento que esta mujer intentó, de manera muy breve, de manera muy escueta, auxiliarlo. Más bien fue un tanteo para ver cómo se encontraba su pareja. Se da cuenta de la gravedad de la situación y se da a la fuga descalza, según hemos podido también constatar. Aún se encuentra prófuga, se encuentra fuera del alcance de la justicia. Sin embargo, las autoridades están haciendo todo lo posible para poder reubicarla, pues está sindicada como la principal sospechosa de este ataque que le termina costando la vida a este ciudadano venezolano de 28 años con situación migratoria irregular en nuestro país. En relación a todos estos antecedentes, pudimos conversar, como te comentaba Mario, con el fiscal Felipe Oliverí, quien es el fiscal a cargo de la Fiscalía Centro Norte, quien lidera esta investigación y quien acompañó también a los equipos especializados de carabineros en este edificio residencial en calle San Diego. Escuchemos entonces al fiscal Felipe Oliverí.
Bueno, este es un procedimiento, un delito de homicidio que ocurre un poco antes de las 23 horas en el edificio que está a nuestra espalda, en un departamento del piso 12. Hay un sujeto fallecido por una herida cortopunzante en el pecho a la altura del corazón, con arma cortante, un sujeto venezolano de 28 años, y por la declaración de un testigo presencial que vivía en el mismo departamento de la víctima, relata que la agresora sería la conviviente del fallecido, también ciudadana de nacionalidad venezolana, una mujer de 31 años, y que al parecer en el contexto de una discusión lo habría apuñalado con un cuchillo de bastante grandes dimensiones en el pecho. Y posteriormente se habría dado la fuga y por lo tanto estamos haciendo todas las diligencias pertinentes para efectos de poder ubicarla y detenerla dentro de la flagrancia.
¿Se ha podido realizar el levantamiento de registros audiovisuales que se indiquen a la autora del crimen huyendo de este lugar en primera diligencia?
Sí, las primeras diligencias están siendo adoptadas por el personal del departamento de C9 de Carabineros junto con personal del laboratorio de la misma institución que están periciando en este momento el sitio del suceso y el cuerpo del fallecido. Y en las imágenes de las cámaras del edificio lo que se observa es efectivamente que la víctima sale ya lesionada al pasillo del piso 12, queda atendido en ese lugar donde finalmente fallece, y su conviviente, que es la mujer que sería la autora de este homicidio, huye a pie y se termina dando la fuga.
Fiscal, en torno a esto, aparentemente esta persona escapa descalza. ¿Se sabe si ella se quiso defender de alguna agresión o si hay algo de contexto de lo que ocurrió previamente?
O sea, lo que señala el testigo presencial, que es una persona que arrendaba una pieza en el mismo departamento donde vivía la víctima y la imputada, señala que efectivamente él escucha que la víctima le solicita ayuda y ve a la imputada con el cuchillo en la mano. Lo único que tenemos de contexto es que ellos son convivientes y que existe una causa de hace 3 años donde ella lo denuncia a él por violencia intrafamiliar. Por lo tanto...
Ahí lo escuchaban entonces al fiscal Felipe Oliverí, quien entregaba estos antecedentes bastante gráficos, bastante claros en relación a este homicidio que envuelve a una pareja de nacionalidad venezolana con situación migratoria irregular en nuestro país, mujer de 32 años, hombre de 28 años, quien finalmente fallece producto de esta herida mortal que le propina su conviviente, quien sería también... con un cuchillo de grandes dimensiones, según mismo relataba el fiscal.
Bien, Nico, vamos a estar atentos, bueno, a ver si se logra dar con el paradero. Va a ser muy interesante, más que interesante, importante ver cuál es el contexto en que se da esta gresca, ¿no? O más bien esta discusión, y luego lo que termina con esta agresión con arma blanca. Además está el contexto de que está esta denuncia. Será muy importante ver si es que este edificio cuenta con cámara de seguridad, al menos en la zona del mismo pasillo. Sabemos que hay algunos departamentos que tienen estas cámaras, por eso va a ser tan importante establecer lo que ocurre ahí. Lo otro que quería preguntarte, Nico, ¿hay información sobre lo que ocurre en la zona de Paine?
Sí, efectivamente, porque en paralelo a lo que sucedía en Santiago Centro, auditores nos proporcionaron información y también material audiovisual respecto a un accidente automovilístico que se protagonizó en la comuna de Paine, todo esto en el cementerio Huelquén, cementerio La Rana, en el sector de Huelquén. un accidente automovilístico que, según hemos podido corroborar con carabineros, se trata de un conductor que conducía en estado de ebriedad a alta velocidad y por circunstancias que seguramente tienen mucha relación con su estado de etílico, su estado de salud, podríamos decir también, pierde el control del vehículo, colisiona con un poste del alumbrado público de la comuna de Paine, y es en ese sentido que su acompañante, una mujer que aún no ha sido identificada según lo que hemos podido averiguar, fallece por la gravedad del impacto. Muchas veces pasan estos accidentes que